Esto es radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Buenas tardes amigos de ADC Radio 760 y también de esto en radio, les saludo con gusto Carlos Raúl Martínez en este viernes 18 de enero del 2019, mucha actividad en lo que se refiere al fútbol nacional e internacional, también ya se avecinan lo que son las series de conferencias en la NFL, ya está todo preparado, tendremos ya el reporte de Jorge Briones, nuestro compañero y especialista acerca de lo que es el deporte de los ovoides, pero antes vamos a iniciar porque este día se abre lo que es la jornada 3 del torneo de clausura 2019 y con dos encuentros sumamente interesantes en el sentido de los rivales que en este momento, bueno, están peleando también algo en cuanto a lo que es el descenso y también igual buscan su primera victoria en lo que es el torneo de liga, en lo que es la Liga MX, en lo que es el torneo de clausura 2019. Y bueno, pues tenemos que a las 21 horas serán los dos encuentros entre Morelia y el conjunto de Veracruz, esto en el Estadio Morelos, y posteriormente también igual en lo que es el Estadio Cuauhtémoc, que el equipo del Puebla recibe a Santos Laguna. Pero vámonos primero también igual con lo que es la columna precisamente que habla sobre todo esto de nuestro director, como director opino esto por Salvador Aguilera, y de Veracruz en la ira del adiós. Tres de los cuatro equipos que tendrán actividad hoy y que pondrán en marcha la tercera fecha del campeonato no han ganado. Morelia, Veracruz y Puebla han tenido un mal inicio de torneo, sobre todo los michoacanos que estarán en casa y no han sumado. Al igual que Querétaro y Xolos, tener dos derrotas seguidas en el arranque es algo preocupante para cualquier estratega, no se diga para el último en la tabla del descenso. Son ocho los equipos que no han ganado hasta ahora y les corre prisa porque ya es hora de llevarse una victoria antes de que la presión termine por aplastarlos. Estamos hablando de León, Cruz Azul, Pumas, Veracruz, Puebla, Morelia, Querétaro y Tijuana. ¿Qué les ha pasado? Habrá quien esté tomando las cosas con toda la tranquilidad del mundo y se vale. Hay muchos torneos por delante. El problema es que no falta el equipo que inicia muy confiado y cuando quiere reaccionar ya es demasiado tarde. ¿Cuántas veces no hemos visto que los puntos que se dejan en el camino son los que realmente pesan en la recta final de la competencia del torneo de clausura, bueno, el torneo de la Liga MX? En ese sentido, pues vamos a ver, como dice Chava Aguilera, si estos tres de los cuatro equipos, ya mencionados Morelia, Veracruz y Puebla, pues ya logran por fin hilvanar lo que es una victoria en lo que es este certamen. Y bueno, también igual tenemos información, por ejemplo, de lo que serán los partidos del día de mañana. El día de mañana, imagínense ustedes si Cruz Azul en este momento no conoce lo que es la victoria en lo que es el certamen. Lleva un punto de 6 posibles. Hay que recordar que el equipo de Cruz Azul perdió contra la Chivas Rayadas de Guadalajara en casa y bueno, y empató en lo que fue su debut. Pero bueno, el equipo de Pedro Caixinha pues quiere reaccionar, pero tiene que hacer el día de mañana, imagínense nada más contra quién, contra los Tigres del Universitario de Nuevo León del Tuca Ferretti, un equipo bien armado, un equipo, bueno, obviamente de los candidatos a ser campeón de lo que es este torneo, 4 puntos de 6 posibles, pero no solamente eso, fueron a golear a Xolos de Tijuana 3-0 en lo que es la frontera. Pues bueno, a ese equipo, nada más con Andrés Kiesiniak y compañía, pues obviamente el equipo de Cruz Azul se va a enfrentar. Y tenemos palabras, este día precisamente, Javier Juárez, nuestro compañero reportero estuvo en la Noria, así que cubrimos lo que es el entrenamiento y la conferencia de Pedro Caixinha. Y vamos a escuchar las palabras de Pedro acerca de los refuerzos, del posible refuerzo que podría llegar todavía a este conjunto, y que también igual cuánto le hará falta a algunos elementos que ya se fueron del conjunto. Vamos a escuchar las palabras de Pedro Caixinha.
Ya tuve la oportunidad de expresarme en relación a lo que fue mi idea y sobre la persona. Salí muy agradable en relación con eso, pero lo que yo hago en privado con las personas, yo no hablo en público de lo que son esas conversaciones. Sí me gustó totalmente la apertura, estoy totalmente disponible para colaborar, pero lo haré de una manera formal y directa con la persona que es responsable de esa área de selección, y yo acá en el club. El tema de la posible salida del plan, tuvimos que dentro de lo que era la base de datos que teníamos en relación a jugadores en esta posición, hacer nuestras evaluaciones junto con Ricardo, con un nivel de director administrativo, yo como director técnico, para que en su área de intervención y análisis. Entonces lo que establecimos, como siempre, son garantías, o sea, posiciones de los jugadores que pueden o no estar dentro de lo que necesitamos, características y lo que es la grandeza de la institución para que pues busqué analizarlo en profundidad, en el caso concreto de Stefan, igual que los demás, pues por supuesto siendo un jugador portugués, tengo mis contactos, sigo con mis contactos para dejar distancia de Portugal para poder estar cerca de lo que son realidades como esta de jugadores con la calidad de Stefan. Hablé con personas que como yo miran más o menos de la misma manera el fútbol, que siguen el fútbol portugués con mucha incidencia, y uno de los que contacté fue Rui Jorge, que es el entrenador de la selección de Vitinho, que tuve un internacional portugués, un gran jugador de Porto y de Lisboa. Trabajé con él siendo todavía el jugador y yo asistente en el Sporting de Lisboa, y él ahora, como te digo, es el seleccionador 21. Él fue lo que me ha hecho sacar todas las dudas que pudiera tener sobre el jugador, y creo que hemos tomado una muy buena decisión en relación a lo que es la calidad futbolística, la calidad humana que Stefan tiene, que seguramente va a traer y poder aportar en el equipo. O sea, nosotros cuando empezamos el torneo, y no me gustaría hablar de eso, pero tengo que hablarlo porque Iván en ese entonces todavía estaba con nosotros. Entonces la dinámica que queríamos dar al equipo en términos de lo que sería una estructura de juego sería la base del 4-3-3, ¿no? Teniendo un pivot o una contención más clavado que sería el 6, teniendo dos jugadores que podrían generar muchísimo fútbol y con mucho más llegada en el área, que serían Alvarado y Lozano, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa fue nuestra primera opción en relación a la organización del equipo, que tienes que tener sí o sí lo que es un 11, ¿no? Si tienes nada más, o si puedes contar nada más con lo que son 11 en un equipo, pues no va a lograr nada. Rafa, tuve la oportunidad de decirle claramente a él, en primer lugar, que para mí era una persona muy especial. Creo que también eres especial para el grupo y para el club. Le dije que también era una persona importante, de igual manera es importante para el grupo y para el club. Y tiene características muy interesantes que me gustan a mí, pero la opción inicial fue esa, ellos lo saben. Ahora, se me pregunta si contó con Baca totalmente. Sé que es una persona que en cualquier momento que sea llamado va a estar ahí y va a hacer su trabajo y lo va a hacer bien, pero hablamos de jugadores con características distintas, a pesar de que sí puedan ocupar la misma posición.
Son las palabras de Pedro Caixinha, técnico de la máquina celeste de Cruz Azul. Como señalaba muy bien también igual Salvador Aguilar en su columna, pues se le nota todo tranquilo, a pesar de que los resultados no se le han dado. Este conjunto cementero no ha podido ganar, porque también hay que recordar que apenas el equipo de León le llegó a a ganar el Estadio Azteca en lo que fue su debut, en lo que fue la Copa MX. Pues bueno, pues este equipo, reiteramos, va a visitar a los Tigres, un rival de Blasones. Vamos a ver cómo le va al conjunto celeste. Y en otros partidos que también igual, este partido de Tigres contra el equipo de la Máquina va a llevarse a cabo a las 21 horas en el Estadio Universitario el día de mañana. En otros partidos también igual, el Querétaro va a enfrentar al Monterrey. Imagínense, Monterrey que viene a tambor batiente, bueno, va a enfrentar a Querétaro que está de capa caída a las 17 horas en el Estadio La Corregidora. Mientras tanto, en lo que es el Estadio Azteca, a las 19 horas, el equipo de las Águilas del América va a recibir a los Tuzos del Pachuca. Bueno, ayer ya también estábamos comentando y también veíamos lo que era, o nos escuchábamos lo que eran las reacciones del conjunto de Pachuca en torno a ese partido. Y bueno, y tenemos información de las Águilas del América en cuanto que parece que la cantonitis en el América es algo inexistente, nos dice Alejandro Alfaro, compañero y reportero de la Fuente de las Águilas. La buena inercia con la que terminaron el torneo pasado se ha extendido al arranque de este y acumulan las Águilas ya 18 partidos de liga consecutivos sin derrota, lo que en conjunto con sus presentaciones de la Copa MX dan un total de 20.000 cotejos oficiales sin descalabro. Imagínense ustedes nomás lo que son los buenos números que está presentando el conjunto de Miguel Herrera. Al respecto, Renato Ibarra aseguró que todavía pueden ir más lejos con esta seguidilla y para eso tendrán que ir partido a partido. Podemos llegar a más, eso será partido a partido y estamos haciendo bien las cosas para seguir manteniendo esta marca. Es importante que se haga un buen trabajo y debemos mantener el invicto, manifestó Renato Ibarra. Aunado a esto, el mediocampista ecuatoriano resaltó lo bien que hicieron las cosas en la breve pretemporada que tuvieron en el CAR, por lo que ahora se volverán a su casa en el Estadio Azteca e intentarán mantener una buena cara. Venimos haciendo bien las cosas, se trabajó bien en la pretemporada y estamos contentos de volver a casa después de lo que conseguimos el torneo pasado. Estamos trabajando de la mejor manera para siempre sacar los puntos necesarios que en todos los partidos vamos a proponer. Ese es el reporte de las Águilas del América. Imagínense, mañana, ya lo comentábamos, pues va a llevarse a cabo este partido en el Estadio Azteca ante el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Y también, bueno, siguiendo lo que es la jornada la jornada 3 de lo que es el torneo, bueno, también igual tenemos información de lo que es el conjunto de Xolos de Tijuana, que va a enfrentar a León nada más o menos a las 20 horas el próximo domingo en el Estadio Nou Camp. Y tenemos palabras de Joe Corona acerca del partido ante la Fiera. Creo que tenemos una pequeña falla ahí en lo que es en el audio, pero ahora sí, si me indica el productor, el señor Milton Partida y también Víctor Menara, vamos a escuchar las palabras de Joe Corona, elemento del conjunto de los Xolos de Tijuana.
Me siento bien físicamente, cada vez mejor, pues mentalmente con mucha confianza. Entonces siento que pues mi idea es poder transmitir eso al grupo, el poder ayudar de mi parte, poner todo para poder ayudar al equipo a sacar resultados. Entonces siento que pues la madurez, el estar en un equipo grande donde te exigen, aquí igual, siento que eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, regresar aquí y venir con esa confianza siento que me ha ayudado bastante. Entonces quiero pues transmitir eso.
Son las palabras de Joe Corona, elemento de los Xolos de Tijuana, y también tenemos el reporte de Jesse Villalpando, nuestro compañero de allá del Bajío, en León, Guanajuato. Dice, desde agosto del año pasado que la Fiera no gana en su patio, aunque ahora tendrá la oportunidad ante el conjunto de los Xolos de Tijuana, y parece que llegan como víctimas el equipo así que canino. Son 8 veces que León y Tijuana se han enfrentado en el Nou Camp, ya como equipos del máximo circuito. El dominio ha sido abrumador de los Esmeraldas, con 6 victorias, todas consecutivas entre los aperturas 2012 y 2016, mientras que los Canes solo han respetado un triunfo en el Bajío. Hay goleadas de escándalo como el 4-0 de la apertura 2012, el 5-0 de la apertura 2013, y bueno, obviamente que este conjunto de la Fiera pues le tiene tomada la medida al cuadro de los Xolos de Tijuana, al equipo fronterizo, y pues vamos a ver cómo le va a este par de equipos, obviamente, en lo que es este torneo de clausura 2019. Y bueno, también igual vamos a comentar lo que es la jornada. El domingo también se va a llevar a cabo el partido entre los Pumas y el Atlas. Esto será a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. A las 16 horas el conjunto de Lobos UAP va a enfrentar a Necaxa. A las 18:30 en el Estadio Akron las Chivas van a recibir al Toluca. Y bueno, si antes estaba restringido ver por televisión a la Chivas, ahora usted lo puede ver por cualquier canal, ¿eh? Ahora sí va a ser televisado, no obviamente que por algunas cadenas privadas, en este caso Chivas TV todavía van a estar seguir transmitiendo, pero aparte Televisa y TV Azteca ya tienen los derechos también para transmitir en, así que, pues en televisión abierta a este conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y con esto pues vemos que el conjunto de las Chivas pues poco a poco, por la necesidad económica que ha tenido este conjunto a lo largo de estos últimos años, pues lo han obligado precisamente a tener que ser televisado por varias cadenas, en este caso Televisa y lo que es TV Azteca. Todos pensábamos que nada más iba a ser por TV Azteca y también igual por Multimedios, pero no, también igual va a ser televisado por la cadena de Televisa a partir de este partido, precisamente ante el conjunto de... En este caso en el conjunto de Toluca. Y bueno, vamos a cambiar de deporte totalmente porque nos vamos con Jorge Briones, nuestro especialista del deporte de los ovoides de la NFL, porque Jorge, se avecinan una serie de conferencias importantes, nada más nada menos que los Santos de Nueva Orleans pues van contra los Rams, y bueno, es decir, de jefes de Kansas City ante el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlitos. Así es, amigos, ya llegamos a las series finales de conferencia, donde quedan los últimos cuatro equipos que mantienen vivas sus esperanzas de llegar al Super Bowl 53. El próximo día domingo se llevarán a cabo las dos finales de conferencia. En primer turno será el turno de la Nacional, donde los Santos de Nueva Orleans de Drew Brees recibirán en el Mercedes-Benz Superdome a los Carneros de Los Ángeles, en un partido que pinta para hacer un tiroteo aéreo con dos de las ofensivas más explosivas de la liga, y dos de los mejores corredores también dentro del emparrillado, como son las figuras de Alvin Kamara y Todd Gurley. Por su parte, en la conferencia americana, a las 5:40 tiempo de la Ciudad de México, se enfrentarán los jefes de Kansas City ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hay que recordar que los Patriotas de Nueva Inglaterra no ganan un partido en condición de visitante desde el año 2006, lo cual también hay que decir que los Patriotas por lo general siempre son el primer sembrado de la conferencia americana, y los playoffs siempre los disputan en condición de local. Ahora tendrán que viajar a Kansas City en un partido que se espera que sea el más frío en la historia de Kansas, que va a haber una temperatura de menos 12 grados centígrados, lo que pinta ser un gran partido para ver si de qué está hecho Patrick Mahomes, este quarterback de segundo año, que es la gran situación de la NFL, y que el pasado fin de semana ante los Potros de Indianapolis volvió a dar una cátedra de lo que significa jugar en playoffs.
Oye, Jorge, ¿se podría reeditar también lo que es ese gran partido que se iba a llevar a cabo en la cancha del Estadio Azteca, ¿no? Entre los Rams y los jefes de Kansas City, que resultó ser un partidazo, ¿no? Podría también ser, obviamente, el partido por el premio Vince Lombardi.
Así es, el partido que íbamos a tener el pasado 19 de noviembre en la Ciudad de México, y que fue cancelado por las malas condiciones del Estadio Azteca, se podría reeditar en la gran final, y el cual, cuando se llevó a cabo en Los Ángeles, en esa semana 11 fue el mejor de la temporada regular y para muchos el mejor en la historia de la NFL en temporada regular. Dos de las mejores en un tiroteo aéreo, donde dos de las mejores ofensivas de toda la NFL se enfrascaron en un partidazo que terminó a manos de los Carneros de Los Ángeles. Veremos en qué situación llegan, y cualquiera de las cuatro combinaciones son muy atractivas. También podría quedar el juego entre Drew Brees y Tom Brady, dos de los mejores y veteranos quarterbacks de toda la historia de la NFL. Así que hay combinaciones muy atractivas las que podrá deparar el Super Bowl 53, que se llevará a cabo el próximo 3 de febrero en la ciudad de Atlanta.
Oye, Jorge, otra situación. Hoy tenemos un especial precisamente sobre Andy Reid, el coach en jefe de lo que es el conjunto de los jefes de Kansas City. Y bueno, pues es abrumador, ¿no? La abrumadora historia de 19 años como coach y nunca ha podido ser campeón, a pesar de que con las Águilas de Filadelfia se quedó nada más a un pasito, ¿no?
Así es, y justamente ese Super Bowl en el año 2005, cuando dirige a las Águilas de Filadelfia, lo pierde ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, su rival del próximo domingo, ante Bill Belichick y Tom Brady, los mismos rivales que le podrían negar esta vez la posibilidad de acudir a su segundo Super Bowl. El segundo también en la historia de Kansas City desde la edición 2 del Super Bowl.
Exactamente. Bueno, pues, ¿cuáles son los momios o cómo serían los pronósticos en este sentido para ti, que eres el especialista del deporte del ovoide, en torno a estos dos enfrentamientos?
Yo creo que la condición de local se hará valer y tanto Santos como Jefes parten como muy ligeros favoritos para avanzar al próximo Super Bowl.
Perfecto. Pues Jorge, te agradecemos mucho tu intervención en este tu programa Stand Radio y bueno, pues ahora sí que el lunes, ahora sí sin falta, te hablamos para saber ya quiénes van a ser los equipos que van a estar disputando el Super Bowl 53, el Vince Lombardi. Ahora sí que el próximo, ¿qué será? ¿3 de febrero?
El 3 de febrero,
perfecto. Pues Jorge, te agradecemos mucho.
Perfecto, saludos Carlitos.
Un abrazo a Jorge Briones, nuestro especialista de lo que es el deporte de la NFL, del fútbol americano. Y ahora nos pasamos a lo que es el deporte amateur, porque ya tenemos también a la línea telefónica a nuestro compañero y amigo, también igual reportero de la fuente de lo que es el deporte amateur. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué noticias los tienes? Bueno, creo que tenemos no nos escucha muy bien Héctor, pero bueno, vamos a esperar que se restablezca lo que es la comunicación con él. Así que seguimos nosotros con lo que es la información. Y bueno, todo esto que señalábamos precisamente, fíjense que a nivel internacional, el fútbol internacional, en la madrugada nos llegaba la noticia precisamente de que Carlitos Vela, pues bueno, desde ayer lo estábamos manejando, de que había el interés del Barcelona. Pues en la madrugada, el diario Sport, obviamente que a las 12 de la noche de aquí, 7 de la mañana de allá, de España, salió con su edición de que ya prácticamente estaba arreglado Carlitos Vela con el conjunto blaugrana. Y bueno, pues con esto también igual pues nosotros pues obviamente estamos sabidos ahí de saber qué desenlace tendrá esto. Yo creo que en el transcurso del día o no sé, el día de mañana se podría confirmar esta noticia, y de ser así, bueno, pues el bombardero, elemento en este momento todavía del Ángeles FC, de lo que es la MLS, pues podría engrosar las filas del Barcelona. Y bueno, pues obviamente que hay que recordar que han estado jugadores tan importantes como Rafa Márquez, imagínense, Rafa Márquez, que ha estado también igual en lo que es este conjunto blaugrana, y bueno, los dos hermanos, ¿no? Jonathan y Giovanni Dos Santos también estuvieron en lo que es este conjunto culé. Pues ahora sí que vamos a ver si se le hace también igual a Carlitos Vela. Ayer ya platicábamos que en el sentido de la situación de que Diego Lainez no pudo debutar con el conjunto del Betis, y bueno, también hoy ya se dieron a conocer lo que es los cuartos de final de lo que es la Copa del Rey. Y bueno, los enfrentamientos, imagínense, al Betis le va a tocar enfrentar al Español de Barcelona precisamente. Diego Lainez y Guardado van a enfrentar en lo que son los cuartos de final. El Barcelona y el Sevilla van a reeditar lo que es la final pasada de lo que es este certamen de la Copa del Rey. Y también igual en ese sentido, pues tenemos que el Real Madrid va a enfrentar al Girona, precisamente al Girona, allá de España. Y bueno, pues creo que ya tenemos en la línea telefónica ahora sí a Héctor Reyes. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos cerca del Comité Olímpico Mexicano en un cafecito que suele ser mi oficina en estos horarios en ocasiones. Y bueno, estuvimos presentes en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco el día de ayer. Fue muy importante porque sembraron los primeros 8 competidores por rama, tanto en el arco recurvo como el arco compuesto, en donde destacó Alejandra Valencia como primer lugar y Luis Álvarez también primero de los 8 de este primero de 3 selectivos que celebrarán para integrar la selección que asistirá a los Juegos Panamericanos y Campeonato Mundial, que tendrá lugar en Holanda. Este también, a su vez, ya repartirá boletos olímpicos para Tokio 2020. Y bueno, pues el día de hoy se celebró la ronda olímpica, donde se definió quién es el campeón nacional. Y bueno, hablando de la rama femenil, Alejandra Valencia, pues volvió a lucir imponente. En realidad, tomó la competencia de una manera muy tranquila. Estrenó un arco que tendrá menos de dos semanas que lo armó y que lo ha ido adaptando para la competencia, y resultó pues que quedó muy satisfecha. Es un arco mucho más ligero y fácil de calibrar, según decía su entrenador Miguel Ángel Flores. Y bueno, en esta ocasión en la final superó a la jovencita Ana Paula Vázquez Flores en la final, y pues conformándose con el subcampeonato nacional al caer 6-0 en una final que resultó mucho más interesante por la medalla de bronce, por una circunstancia histórica. Se enfrentó a Aida Román frente a Mariana Avitia de Nuevo León por la medalla de bronce. Y bueno, pues Aida Román, quien está estrenando por cierto entrenadora, Salma Novelo Bretón, hija de Aurora Bretón, que tiene trabajando con ella un mes, y quedó más que satisfecha con su trabajo, más que conforme, porque fue este binomio fue su debut y su presentación, y pues con un resultado muy importante, porque Aida Román también en la eliminatoria del día de ayer, en el primer filtro, quedó en el segundo sitio detrás de Alejandra Valencia. Y bueno, perfecto. Pues esta final, Héctor, como te digo, terminó con un doble fecha de oro. Sí, te escucho.
Sí, pues agradecemos mucho, Héctor. El tiempo se nos ha terminado, pero obviamente que tendremos más. También en el impreso pueden buscar toda la información de lo que es este deporte del tiro con arco, que también ha sido fenomenal en nuestro país. Últimamente han usado hasta medallas otros deportes que tanto brillo tienen, pues no las han obtenido, pero bueno, al final de cuentas, el tiro con arco así es. Gracias, Héctor.
No, al contrario, buenas tardes a todos, hasta luego.
Así es, buenas tardes. Bueno, nos despedimos de esta emisión de Son Radio del viernes 18 de enero del 2018. También servidor Carlos Ron Martínez les desea un buen fin de semana.
abcradio.com.mx abcradio.com.mx Navega, siente, escucha.